José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
En el espejo hoy nos vais a contar la historia de una doctora ugandesa que hoy recibe el premio Harambee 2020 a la promoción e igualdad de la mujer africana.
Es la ugandesa Irene Kiamumi, que tuvo una vocación temprana a la medicina. Gracias a sus buenas notas, consiguió una beca que le permitió estudiar en la universidad y mientras estaba allí, ya colaboraba para llevar clínicas móviles a las zonas más desfavorecidas de Kampala. Una vez graduada, empezó a participar en una iniciativa de prevención de la mortalidad infantil que le llevó a la vecina Kenia, ya que ese proyecto se desarrollaba en Limuru, una localidad a las afueras de Nairobi, la capital. El proyecto consiste en visitar los centros educativos para hacer un chequeo a cada niño al menos una vez al año. Eso permite detectar quienes necesitan mayor atención, especialmente en temas como la desnutrición y la presencia de parásitos. En los dos años que Irene estuvo trabajando en ese proyecto en Kenia, descubrió que gracias a la prevención y la educación, el absentismo escolar descendía y que con solo 50 euros se puede cubrir la atención médica de un niño de esas zonas durante 10 años. Con esa cantidad se cubren 3 chequeos anuales: la desparasitación, vitaminas, medicinas, atención hospitalaria y la información. Muchos niños sufren y mueren en África por enfermedades que se pueden prevenir con muy poco. Tras la recepción del premio Harambee a la promoción e igualdad de la mujer africana, hoy la doctora Kiamumi va a volver a Uganda para poner en marcha allí ese proyecto de salud infantil, una tarea que compagina con su trabajo ordinario en un hospital. Empezará en 3 colegios de zonas rurales del entorno de Entebbe, una zona con problemas muy parecidos a los que se encontró en Kenia. El proyecto arranca siempre en una zona muy concreta, pero con la intención de extenderse y llegar a más lugares, algo a lo que le ayudará sin duda el prestigio de este premio Harambee 2020, del que, por cierto, hablaremos hoy en El Espejo. Pues con esta historia inspiradora, desde luego, arrancamos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y con Javier González. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, José Luis.
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española continúa sus trabajos en Madrid.
Los obispos españoles ya han elegido a todos los presidentes de las comisiones episcopales y también los de las subcomisiones. Durante el día de hoy seguiremos conociendo nombres para otros organismos de la Conferencia Episcopal. La Asamblea Plenaria termina mañana con la rueda de prensa del secretario general.
Caritas Europa reclama con urgencia una reacción ante la crisis que se está viviendo en la frontera con Turquía.
Los migrantes no deben ser vistos como una amenaza, asegura el comunicado de Caritas. Piden con urgencia que se tomen medidas humanas ante la tensión que se vive con los refugiados en la frontera entre Europa y Turquía.
El Papa Francisco envió un mensaje a los jóvenes para la Jornada Mundial de la Juventud de este año 2020.
Este Domingo de Ramos se celebra en Roma, como es costumbre, la Jornada Mundial de la Juventud, y el Santo Padre pide a los jóvenes que se levanten.
La OAC y la JOC reclaman un cambio para promover un trabajo decente que dignifique y ponga en el centro a la persona.
Los trabajadores cristianos denuncian la precariedad y la pobreza laboral que sufren las mujeres en España. Lo hacen en un manifiesto conjunto la Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de Acción Católica con motivo del Día de la Mujer del próximo 8 de marzo.
Y Tierra Santa toma medidas de prevención por el coronavirus.
Las iglesias de Belén cierran sus puertas al menos 2 semanas por seguridad ante el coronavirus. No es el único lugar de culto que toma estas precauciones. También en Francia, en el Santuario de Lourdes, han decidido cerrar las piscinas. Eso sí, no se cancela la temporada de peregrinaciones.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a conocer más a fondo la actividad de la ONG Harambee, que se dedica a la promoción y la igualdad de la mujer africana, proyectos de solidaridad y de educación en África, una iniciativa que nació con motivo de la canonización de San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei. Nos va a acompañar el presidente de Harambee en España, Antonio Hernández Deus.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Este jueves, la Copa en COPE. ¡Olé! Desde las 8:30, las semifinales de la Copa del Rey en tiempo de juego.
Bueno, aquí os quiero ver, ¿eh?
Granada Athletic Club de Bilbao.
¡Que remátelo todo!
Todo puede pasar.
A ver cómo es la movida hoy.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Ya estamos todos.
¡Tiempo de juego!
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Fíjate.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Marcharse es huir y abandonar el pueblo a los terroristas.
¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar?
¡Nos protegen ustedes! Porque el pueblo ha crecido con el monasterio.
¿Quién quiere quedarse?
Morir por mi fe no debería quitarme el sueño. Pero morir aquí es realmente útil.
De dioses y hombres. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche. Ve en el cine. En 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Como hemos contado hoy al inicio del Espejo, se ha entregado el premio Harambee 2020 a la promoción e igualdad de la mujer africana. Hemos contado la historia de la galardonada, la doctora ugandesa Irene Kiamumi, pero ahora querríamos saber algo más de esta ONG Harambee África Internacional, nacida con motivo de la canonización de San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, y que promueve iniciativas de educación y desarrollo en África. Para eso nos acompaña su presidente en España, que es Antonio Hernández de Euskadi. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, José Luis, y muchas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a todos los oyentes de COPE.
Lo primero, vamos a aclarar qué significa esto de Harambee, que parece un grito de guerra, pero que es un grito de solidaridad realmente.
Es un grito de solidaridad, sí. Suena como un poco fuerte, pero es muy, muy amable, muy es ese grito que se pronuncia cuando en una aldea, en un poblado, hay una necesidad que a veces no puede atender uno solo. Y entonces ese grito une a todas las personas de ese lugar para colaborar en una tarea común. Por eso lo hemos escogido, es una palabra suajili que nos lleva muy bien al núcleo y al contenido de Harambee.
Hemos contado hace un instante, hemos mencionado, sí, que el origen histórico de Harambee está en la canonización de San José María Escrivá, pero yo te querría preguntar a ti, que tienes toda una trayectoria, pues en este, más bien en este tajo en el que estoy yo ahora, de trabajo con los medios, de análisis de la actualidad, de pensar, sí, siempre cómo podemos responder a las grandes crisis del mundo, y ahora te vemos ahí implicado en una tarea pues de siembra, paciente, que parece que no hace ruido. ¿Cómo ha sido ese tránsito de una cosa a la otra?
Bueno, pues como en todas las profesiones o en todas las ocupaciones, llega un momento en el que lo mejor es dejar paso pues a nuevas personas, nuevas generaciones, nuevas ideas, y me propusieron en ese momento, desde la ONG Harambee, con la que ya colaboraba desde hacía varios años, si quería dedicarme más de lleno, aprovechando un momento en que podía tener un poco más tiempo, a promover las iniciativas de Harambee. Y la verdad es que con gran alegría y con gran sencillez acepté esa propuesta y aquí estoy siguiendo el día a día de Harambee.
¿Y por qué África, Antonio? Hombre, se nos ocurre evidentemente que es un lugar donde hay mucha necesidad, evidentemente, pero bueno, habría otros puntos seguramente en el universo mundo. ¿Por qué fijasteis el foco en África?
Bueno, fijamos el foco en África porque en ese momento nos pareció que era el lugar, por una parte, que nos cercano geográficamente, muy lejano en el conocimiento y los intereses, aunque ahora probablemente durante este tiempo se ha mejorado mucho el conocimiento de África, pero era como más lejano y nos parecía que los azotes de las guerras civiles, del hambre, estaban dejando un rastro de pobreza, de destrucción, y que venía bien intentar ayudar. Al mismo tiempo había, y sigue habiendo, pues muchísimas grandes iniciativas de todo estilo que colaboran, que trabajan en muchos sitios, y nos pareció que era una manera de centrarnos en un área que, lo seguimos pensando así, estaba muy necesitada.
Tú eres un maestro en lo que son las lides periodísticas, en construir...
Bueno, Luis, no, por favor. favor.
Bueno, hay otros muchos, pero vamos.
Pero en fin, nos conocemos.
Por eso, pues por eso que nos conocemos, lo digo. Pero bueno, más allá de la cosa, lo que quiero decir es que tú sabes cómo se construye un relato, cómo se hace un titular. Desgraciadamente, África normalmente nos llega a la mayoría de la gente que nos está escuchando, salvo que tengan afición y vayan a lugares especializados, pues África es noticia por sus llagas, por sus enfermedades, por sus luchas. Seguro que del conocimiento y de la experiencia de Harambe, vosotros sabéis que es mucho más que eso.
Precisamente ese fue uno de los focos que hemos querido poner en Harambe. África, indudablemente, es un país asolado por grandes tragedias climáticas, por hambrunas, por guerras civiles, de grandes desplazamientos de población. Y eso es lo que habitualmente aparece. Pero nosotros habíamos visto también que en África hay capacidad, que en África hay talento, que en África hay personas que quieren sacar adelante sus propios países, que están totalmente empeñadas en levantar cada uno de los elementos de cada una de las ciudades, cada uno de los pueblos, de las aldeas. Veíamos que había muchas personas con capacidad y nos pareció que nuestra tarea podía ser ver esas personas africanas que quieren sacar adelante su propio país y prestarles la pequeña ayuda que a veces, siendo muy pequeña, es como el fulminante, como un pequeño impulso. Vimos que había una necesidad de comunicar las capacidades y las posibilidades de África. Por eso, Harambe, lo centramos especialmente en ese terreno y en estas iniciativas.
Y esas personas son las que, o representantes de esas personas que tú dices que están ahí con esa gran valía, son esa galería de galardonados que llegan hasta el día de hoy, hasta 2020, y que nos van mostrando efectivamente que África tiene muchos recursos. Además, yo creo que tiene el recurso de su vitalidad, que tenemos aquí tan olvidada, el recurso de su sentido religioso, el recurso de su dimensión comunitaria, del valor de la familia, muchas cosas que entre nosotros pues no están precisamente sobradas.
No podría decirlo ni mejor, ni más conciso, ni más claro que lo que tú acabas de decir. Son los valores que vemos en África y los vemos encarnados ahora. Hemos premiado a una médico ugandesa que deja una parte de su vida profesional como anestesista, reconocida como directora de una UCI en el Gran Hospital de Kampala, para dedicarse a salvar las vidas de los niños, porque ya veía cómo llegaban al hospital cuando ya no tenían casi remedio. Pero nosotros hemos descubierto, ya lo veíamos anteriormente, pero hemos descubierto ahora en el trato de estos años con las personas africanas su enorme capacidad de entrega, de sacrificio, de donación. Personas que podrían tener, como nos decía esta mañana, pues unas posibilidades económicas distintas en otros países, pero que se vuelcan en sus propios países porque quieren mantener esa sonrisa y esa risa de los niños, que es tan alegre cuando las vemos desde lejos, pero que a veces hay que luchar tanto para que sigan viviendo.
Cuando vemos cada uno de estos proyectos, los que sostiene y ayuda y financia Harambe y otros muchos de los que damos cuenta aquí tantas veces, pienso que existe la tentación un poco simplista pero comprensible desde nuestra orilla europea de decir, uff, esto es poca cosa y además es para tanto tiempo invertir en educación, en las nuevas generaciones, en que esto cambie cuando luego están pues, los poderes del mundo, los gobiernos, las crisis, la infraestructura básica tan dañada. ¿Realmente merece la pena, Antonio? Esta es la pregunta.
Merece la pena porque estamos permitiendo que haya chicos, que haya chicas, que haya niñas, que puedan tener los argumentos para salir de un círculo vicioso de pobreza, de un círculo vicioso en el que están encerradas. La educación es una de las formas más eficaces para sacarlas. Nosotros centramos nuestros proyectos y nuestras actividades, las actividades africanas que ayudamos mejor que nuestros proyectos, esencialmente en dos grandes áreas. El área de la salud infantil, el área sociosanitaria, porque el primer derecho, la primera posibilidad de que puedan tener luego una vida mejor es conservarles la vida. Y a continuación la educación, porque con eso les damos una posibilidad de salir adelante. Si me permite, solamente en 20 segundos, porque claro, un proyecto que tenemos, que estamos ayudando ahora, que estamos construyendo uh-huh. una escuela en la diócesis de Lodwar, que es una diócesis situada en el nordeste de Kenia, uh-huh. en una zona semidesértica del lago Turkana, donde hay grandes campos de refugiados, a veces, eso sí que realmente sí. olvidados del mundo. Sí. Y el obispo de la diócesis contactó con nosotros a través de un amigo común y nos pidió la posibilidad que ayudáramos a construir una escuela, porque nos decía que solo a través de la educación de esos niños podían tener alguna posibilidad de salir de ese círculo en el que les encierran los campos de refugiados. Él sentía el peso de esos miles y miles de personas que estaban allí en el territorio de su diócesis, bien atendidos en, uh-huh. en los aspectos básicos, pero que necesitaban la educación. Él quería dársela y vino a nosotros a pedirnos ayuda uh-huh. y este año pues estamos construyendo una escuela. Bueno, construyendo nosotros, ayudando a que la construcción lo construyan. Que hace el obispo de esa diócesis.
Va a ser hermosa tarea y con visión de futuro, con luces largas la que realiza la ONG Arambe, y ha sido un gusto compartirlo con su presidente, Antonio Hernández Deus, en este día en que se ha entregado el galardón de Arambe 2020. Antonio, como siempre, un fuerte abrazo y gracias. Gracias por todo. Hasta siempre.
Muchas gracias.
Hasta
pronto.
Muchas
gracias a todos.
Adiós, adiós. Ahora venimos ya a nuestra página informativa y ampliamos todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Javier González. Hola, Javier.
¿Qué tal, José Luis?
Cuarto día de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal y ya están prácticamente todos los cargos elegidos.
Ya tenemos presidentes de todas las comisiones y subcomisiones episcopales. Los obispos españoles trabajan ahora en los cargos de otros organismos, como los del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos o los del Consejo Episcopal de Economía. Por cierto, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Omella, ha explicado sus declaraciones de esta mañana en una emisora de radio. Ha recalcado que defiende la necesidad de un pacto educativo a nivel estatal y manifiesta también su apoyo sin fisuras a los diferentes modelos escolares del sistema educativo español.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los jóvenes para la JMJ de este año 2020.
Este domingo de Ramos se celebra en Roma, como es costumbre, la Jornada Mundial de la Juventud. Y el Santo Padre motiva a los jóvenes y les pide que se levanten. Corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Un texto con el que el Papa inicia un ciclo de tres mensajes en los que prepara el camino hasta la próxima JMJ de Lisboa de 2022. Hay un verbo común que Francisco quiere subrayar, levantarse, una expresión que significa también resurgir y despertarse a la vida y que aparece con frecuencia en la exhortación Christus Vivit. A partir del relato evangélico de la viuda de Naín, señala que Jesús percibió el sufrimiento de la madre por la muerte de su hijo y por eso invita a los jóvenes a dejarse tocar hasta las entrañas por el dolor ajeno y a no permitir que nadie les robe esa especial sensibilidad y que siempre puedan escuchar el gemido de quien sufre. El mensaje finaliza con palabras de optimismo, animando a los jóvenes a levantarse y a levantar a otros para cambiar este mundo.
Gracias, Eva. Las jornadas agustinianas llevan la eutanasia a debate este fin de semana.
Médicos, religiosos y teólogos hablarán sobre la vida y la muerte en las jornadas agustinianas. El subdirector del Centro Teológico San Agustín, Isaac González, clausurará las jornadas y expresa la importancia de este tema hoy.
Un tema de mucha actualidad, tanto en cuanto afecta a todos, y además se está intentando realizar la ley, pues un poco contracorriente de la Conferencia Episcopal, del sentir de la ética cristiana, del Comité de Bioética Español, etcétera.
Estas jornadas con el título Eutanasia, desafío a la vida, tendrán lugar este fin de semana, el 7 y 8 de marzo, en el Colegio Mayor San Agustín de Madrid.
Vamos concluyendo esta edición del Espejo. Ninguno de los actores en esa terrible guerra que desangra Siria es inocente. Los únicos inocentes son los millones de hombres, mujeres y niños con sus pobres pertenencias a la espalda, siempre en fuga de un horror que parece que nadie consigue parar. El epicentro de la guerra se ha desplazado a la provincia de Idlib, norteña, fronteriza con Turquía. Se habla de unos 900.000 desplazados que huyen de esos combates y que no son casi ni calderilla para los planes de unos y de otros, de Rusia, de Turquía, del gobierno sirio, de las milicias yihadistas. Erdogan ha empujado a los refugiados que mantienen su territorio rumbo a suelo europeo. para presionar a la Unión Europea. Y Grecia, con apoyo de la Unión, sella sus fronteras e incluso maltrata a esas pobres gentes. Nuestro compañero de la tarde, Fernando de Haro, nos está contando minuto a minuto este drama desde la propia frontera greco-turca. Europa debería existir para defender a las personas, para detener la arbitrariedad, para socorrer al inocente, para imponer corazón y cordura, que además es lo más realista del mundo. Pero con nuestros gobiernos asustados por el populismo, con el pánico social ante un virus que nunca en la historia hemos tenido tantas posibilidades de controlar y dominar, ¿cómo vamos a esperar que alguien se preocupe de una larga fila de gentes que lo han perdido todo? Al menos podríamos comparar nuestro miedo, bastante ridículo si me permiten, y el suyo, asfaltado por años de terror. Así concluye nuestro tiempo del espejo.